Juego Limpio. Cadena Radio Voz. Gaspar Rosetti.
Bueno, pues vamos con Arrigo Sacchi y con Husidin. Les cuento que están también en esta mesa acompañándonos afortunadamente con su compañía siempre grata. Don Enrique Martín, que es el director de Relaciones Exteriores del Real Madrid. Don Enrique, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que ha venido don Gordon Savic, que es el nuevo fichaje para la comunicación del Atlético de Madrid, a quien hemos conocido en las tareas de este... de esta índole en la UEFA. Gordon, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido. Es que nos ha dicho que se dice Perica Onjenović.
Perica Onjenović.
Onjenović. Bueno, yo lo tengo que repetir tres veces. Y ha venido don Cecilio Alonso, que sigue siendo jefe de prensa, afortunadamente, del Atlético de Madrid. Don Cecilio, buenas noches.
Buenas noches.
Y que por cierto, hoy es un día muy feliz para usted, ¿no?
Sí, es mi cumpleaños.
Es una... algo maravilloso, ¿no?
Sí, hombre, cuando se cumplen años es importante siempre, ¿no?
Y se cumplen pocos, contarlo, ¿verdad?
Sí.
Se cumplen pocos, ¿verdad, Rigo?
Sí.
Es un niño.
Es un niño.
Es un niño, como quien dice, ¿verdad? Si yo les cuento cuántos años cumple. ¿Cuántos años cumple Cecilio Alonso? Yo voy a decir Perica Onjenović. Bueno, pues estamos con Arrigo Sacchi, estamos con Husidin. Les puedo contar que Arrigo Sacchi nació en Fusignano, en Italia, el día 1 de abril de 1946, y que Husidin nació en Barneveld, Holanda, el día 8 de noviembre de 1946. Por tanto, tienen los dos exactamente la misma edad.
Parece que sí.
Buena generación.
Una buena generación.
Sí, señor.
Una buena añada.
Sí, señor.
Para un buen vino. Se conocían, me imagino, mucho antes, a través de periódicos, radio, televisión. ¿Habían hablado antes muchas veces?
Nos hemos encontrado alguna vez cuando Arrigo estaba entrenador en Milán y yo en Eindhoven estaba visitando algunas veces. Y me ha robado Gullit en mi época, a Milán. Por eso nos hemos encontrado algunas veces.
¿Y se lo ha perdonado?
El año siguiente hemos ganado la Copa de Europa a Madrid, entonces bien, ¿no?
Se la ha perdonado.
Sí, por eso le he perdonado.
En Madrid no creo que le han perdonado todavía.
No, ya lo sé, ya lo sé.
Aún he leído yo hoy declaraciones de Butragueño diciendo ha sido el día más amargo de mi vida, ¿verdad?
Sí, yo le encontré el otro día en el vestuario. Butragueño estaba la semana pasada aquí.
¿En el vestuario?
Sí, y el primer...
¿El de la Quinta de Sanchís?
Sí, es peligrosísimo.
Sí.
Pero la primera frase que me dijo fue de la victoria de contrapeso, sí.
0-0.
Sí.
Bueno, señor Sacchi, le veo usted contento, feliz, le sienta bien Madrid, ¿verdad?
Me gusta Madrid, me gusta Madrid, me gusta España, me gusta todo, esperemos siempre de continuar así.
¿Es verdad que lo que más le gusta de España es el jamón? No,
me gusta el jamón, mucho, sí. Muchísimo.
Este jamón.
¿Eh?
Este jamón. No, sí. El jamón de Parma.
Prefiero este, sí, prefiero este.
Sí, suele ocurrir, ¿eh?
¿Eh?
Sucede así, cuando se prueba este.
Es verdad, es verdad.
El jamón de jabugo suele ocurrir que. También a usted le gusta el jamón, ¿verdad?
Por supuesto.
Por supuesto, pues usted ya lo conocía.
Yo lo conocía, sí.
Bueno, ¿tiene un buen recuerdo de Hus?
Tengo un buen recuerdo porque es un entrenador que ha siempre trabajado muy bien, ha tenido quindi, ha ayudado a todos los entrenadores a tener una consideración muy grande. Es un hombre serio, es un hombre que ha tenido éxito con el club y con la selección, por tanto espero de continuar a tener un buen recuerdo.
Un buen recuerdo.
Sí.
Para empezar el domingo, que era un
buen
recuerdo.
Se entiende.
¿No? ¿Cuál es un buen recuerdo del domingo? ¿Solo sirve ganar?
No, sé que sea un buen partido. Está claro que nosotros, ningún entrenador espera de perder antes el partido.
En Italia, señor Sacchi, hay bueno, yo le llamo señor Sacchi, le puedo llamarle Arrigo, pero prefiero...
Mejor.
¿Prefiere?
Sí,
pues, Arrigo, en Italia se viven los derbis con esta pasión, como se vive en España, por ejemplo, este Real Madrid, Atlético de Madrid.
Sí, depende, pero normalmente de sí.
Habitualmente sí. En Holanda, ¿cuál sería el derbi por excelencia?
No hay
Ajax PSV.
No, Ajax Feyenoord es más caliente que sí. Ajax PSV. Es siempre un enfrentamiento bastante fuerte entre Ámsterdam y Rotterdam.
¿Es más frío el menos pasión en Holanda que en Italia?
No, en este partido, ¿en España refieres o a Italia?
Me refiero, si hay más pasión en Holanda que en España o en Italia.
No, en los partidos de Ajax contra Feyenoord y hay mucho morbo y son partidos muy calientes y hay pasión. Pero en la liga en general hay menos pasión que en España.
Dígame una cosa, Hus. Pudiendo haber sido en la vida muchas cosas, ¿por qué decidió ser entrenador?
Hombre, No sé, no, aún no sé. No, la vida de un entrenador es un, ¿cómo se llama en buen castellano? Un suplente, una sublimación a siendo jugador. Jugador es lo más bonito.
Sí.
Porque un jugador puede entrenar, puede jugar un partido bien o mal y tiene su tensión, pero después un partido ya se ha acabado, le ha quitado la tensión. Un entrenador siempre lleva la presión después, sobre todo las derrotas, y un jugador ya está limpio para estar otra vez para jugar. Y un entrenador siempre tiene algún dolor en la cabeza.
¿Y Arrigo? ¿Por qué se hizo entrenador?
Porque sentía una vocación a enseñar, me gustaba, mucho entusiasmo. He tenido la voluntad, me parecía de poder decir algo. Pero a los amigos, a los jugadores que entreno, siempre digo que si quieren vivir una vida serena y tranquila, no puedan hacer cuando serán mayores el entrenador, porque el entrenador es una vida donde tú no puedes tener tranquilidad, serenidad, y donde tú dependes mucho de los otros.
¿Qué es lo que más trabajo requiere para un entrenador?
Depende porque algunas veces un trabajo más psicológico, otras veces lo ideal sería buscar, encontrar un club que tenga el líder, la leadership de la situación.
Sí, la mentalidad.
Después fichar jugadores que puedan tener calidad técnica y calidad también cultural y elevadas.
¿Calidad cultural es calidad humana?
Humana, sí.
¿Categoría?
Sí, tener. La inteligencia no es un opcional, yo dije siempre con los jugadores.
¿Que la inteligencia, perdón?
No es un opcional.
Opcional.
Es una cosa importante también en el fútbol. Una vez se decía bastante que un jugador sabe chutar el balón. Yo digo que no, que el fútbol cambiará siempre más, que la inteligencia, la educación, la actitud, el trabajo, la profesionalidad, la seriedad, la gana de ganar, la ambición correcta, son todas cosas muy importantes.
Los dos han trabajado habitualmente en equipos grandes, en clubes, en sociedades muy grandes, ¿no? Tanto en Holanda como en Italia y ahora en España, los dos vuelven a hacerlo en el Madrid y en el Atlético de Madrid. ¿Qué es lo que hace grande a un club de fútbol?
Hombre, el carisma, la dignidad, la serenidad de un gran club, como Arrigo dice que un gran club siempre tiene que tener la dignidad, la serenidad, y además los jugadores que están jugando en un gran club siempre tienen que pensar que están jugando en un gran club, y por eso tienen mucha obligación, porque hay un montón de chicos, también chicas, pero un montón de chicos que tiene un deseo para jugar al fútbol y además a jugar en un gran club. Por eso son privilegiados de los jugadores y por eso hay que tener siempre una buena actitud estando en un gran club.
Arrigo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué convierte a un club en un gran club?
Yo creo la competencia, la seriedad, la claridad de la idea, de la programación. Intentar de fichar un entrenador y los jugadores que tienen calidad técnica, calidad humana y calidad profesional muy elevada.
Decía antes que la inteligencia no es algo que no era elegible, ¿no? Que la inteligencia debe estar siempre con el buen jugador. ¿Ha conocido a muchos jugadores que sean buenos e inteligentes?
Sí, yo creo que hace la diferencia. Yo he conocido muchísimos jugadores de alto nivel. Pero la diferencia la hace siempre la calidad que un hombre tiene en su interior. Generalmente se piensa en el fútbol que no sea así, pero es impensable, en toda la vida es así, porque en el fútbol no debe ser así. Yo creo que jugadores buenos técnicamente o físicamente o tácticamente en el mundo tú no puedes encontrar muchísimo. Es difícil encontrar jugadores que tienen buena técnica, buena calidad física y tienen también un equilibrio, una madurez, una profesionalidad, una generosidad elevada. Esto es muy difícil.
Si le pregunto quién ha sido, dejando al margen su equipo actual, dejando al margen el Atlético de Madrid, si le pregunto cuál ha sido su mejor jugador y más inteligente, ¿la respuesta sería Baresi?
No solo uno.
Baresi, no solo uno,
no, porque tú puedes tener un jugador que tiene una inteligencia vivaz, pero que no siempre tiene generosidad. Baresi seguro ha sido uno de los mejores, pero no solo él. Yo he tenido jugadores que han dado muchísimo. El perfil humano ha sido muy importante. Puedo decir, Gullit para mí ha sido un jugador importante como Baresi. Van Basten puede ser que fuera el mejor jugador que he entrenado en mi vida, pero era un jugador que no siempre tenía una motivación muy grande. Baresi tenía una motivación extraordinaria siempre.
Siempre.
Siempre, siempre. Mano solo Baresi, por muchos años Maldini también, Tanciotti también, Ancelotti también, Donadoni también, profesionales de alto nivel, gente que empezaba el entrenamiento, tú no debías decir casi nada. Cuando alguien se entrenaba poco, ellos decían, no, así no se puede hacer, así estamos robando el dinero al club.
¿Cuáles han sido, dejando al margen los hombres de hoy del Real Madrid, cuál ha sido, digamos, el mejor jugador que ha tenido Hus en su equipo? ¿O de quien tenga un recuerdo especial?
No, refiriendo a las palabras de Arrigo, también la calidad profesional y la calidad humana tenía en mi época Ronald Koeman también, entre más. Frank Rijkaard conocemos mutuamente, también es un hombre muy, muy humilde, muy, muy profesional, y para mí son los jugadores muy destacados. Yo he tenido a Romario en su primera etapa en Holanda. Para mí, yo nunca he tenido los problemas que posteriormente ha tenido. Por eso, Romario, yo tengo buena imagen de él, también en la calidad humana.
También en calidad humana. Hacemos una pausa y seguimos. Estamos también con dos compañeros, José Vicente Hernández, su director del diario Marca, y Javier Olivares, director de deportes de Diario 16. Estamos en un instante de nuevo con Saki y con Hiding, con Arrigo y con Hus. Esto es Juego Limpio.
Juego Limpio con Gaspar Rosetti.
Saludamos también a José Vicente Hernández. José Vicente, buenas noches.
Buenas noches.
Aunque el diario Marca se había adelantado a Radio Voz y había reunido ya, lo que no sé es dónde, ni cómo, ni cuándo, lo hace por ese efecto mágico que tiene Marca, había reunido ya a Rigo y a Hus. Y Javier Olivares, que en Diario 16 pues va a hacerlo con esta cena. Javier, buenas noches también.
Hola, buenas noches.
¿Hay alguna curiosidad que tengáis para Rigo o para Hus? ¿Alguna pregunta?
Hombre, profesionalmente pues me gustaría saber la alineación que van a sacar y así adelantamos tiempo.
Aún no lo sé, porque ya mañana vamos a ver los tocados.
No, que...
Que le gustaría saber la
alineación y así adelantamos tiempo.
Yo podría decir hoy una alineación, pero hoy cuando llegué al vestuario, Gardine estaba con la gripe. Baibol no se podía entrenar, Valerón tampoco. Cada día nosotros tenemos muchos jugadores que tienen problemas. Yo pienso que solo al final podemos decir los jugadores que pueden jugar.
¿Van a esperar hasta el domingo a las 5 menos cuarto? Para dar el
no, equipo. Yo normalmente los periodistas que siguen saben el viernes o el sábado, siempre voy a probar con los jugadores que juegan.
Sí.
Se están.
¿También
sí,
este viernes?
Seguro, no cambio nada. No,
seguro.
No,
seguro. ¿Y Hus?
No hay secretos.
No hay secretos.
No hay. Lo único es que vamos a ver quién está para jugar. Hay algunos tocaros, si no jugamos 6 contra 6.
6 contra 6. Bueno, tampoco está mal, ¿verdad?
Más no, pero espacios. Hay algunos tocaros. Ya hay viernes, ya sabemos más.
Bueno, Javier Olivares.
Buenas noches. Yo, ante todo, más que una curiosidad profesional, tengo una curiosidad personal.
Esas me gustan a mí.
En esta liga tan de las estrellas, tan cambiante, en la que existe un gol de diferencia entre el primero y el último, ¿cómo viven ustedes esos cambios? Es decir, Arrigo sufrió después de Villarreal y Mallorca, creo, una oleada de críticas, y usted, Hus, después de Mallorca también ha recibido muchas críticas. Ustedes el domingo en la noche escuchan las radios, el lunes compran los periódicos, ¿cómo viven esa oleada de críticas?
No, yo sinceramente yo no leo mucho. A veces mi jefe de prensa o relaciones públicas me dice algo de un artículo. Ni en las victorias ni en las derrotas no leo mucho, tampoco estoy escuchando mucho el horario, no para evitar cosas, pero en nuestro mundo hay mucho mucho interés, no lo niego, pero yo voy mi camino y anteriormente y mi primera fase de mi carrera estaba muy preocupado. ¿Qué piensa del diario Marca o del diario 16 o de otra parte? Y al final yo estaba muy nervioso, por eso yo ahora tengo la experiencia para seguir adelante con mi grupo muy reducido y adelante en nuestra idea. No es decir que somos tan fuertes para las críticas, no nos afectan, pero hay que seguir siempre adelante en tus ideas y tus pensamientos. Por eso he dejado ya muchísimos años a leer y a escuchar.
Eso no es bueno, ¿eh?
No es bueno. No, pero, hombre, no hay tiempo para entrenar o para otras cosas, claro. Porque sales muchísimos periódicos, sales muchísimos radios, etcétera, etcétera.
Bien, para los entrenadores que no están acostumbrados a perder, ¿cómo han vivido las derrotas de esta liga?
Acostumbrado a no perder no es verdad, porque yo creo que es difícil ganar. Es más difícil que perder, es más fácil perder.
¿Por qué?
Porque normalmente es más fácil perder. Yo ahora estoy viviendo una experiencia positiva, espero que pueda continuar, porque tengo suerte de estar en un club serio, donde se puede trabajar bien, y con jugadores que extraordinarios. Tiene una seriedad, una profesionalidad, una humildad realmente difícil de encontrarse. Por tanto, es para un entrenador una situación ideal para trabajar y para tener un éxito.
Habla mucho de la humildad, Arrigo. Siempre que le escucho, siempre dice usted humildad.
El nuestro es un ambiente que... Yo creo que la humildad, se dice una vez, la hija de la inteligencia.
Sí, eso me lo dijo la última vez.
Pienso que sea así. Para tener humildad no quiere decir tener miedo del rival, ¿eh?
Sí. No, humildad no es miedo, no es poca personalidad.
No. Quien tiene humildad tiene personalidad, tiene una seguridad interior, tiene un equilibrio, tiene una madurez. Con jugadores así es difícil no hacer bien. Es muy importante, yo creo que es la cosa más importante. La experiencia que yo he tenido en el fútbol ha sido esta. Yo he empezado a entrenar cuando tenía 25 años, 26 años. No había jugado al fútbol. Y siempre iba en el club menos ricos, más pobres, y que no tenía la posibilidad de fichar a los jugadores más importantes. Bien, yo iba a fichar los jugadores que tenían una motivación muy grande, que tenían una capacidad de un espíritu de grupo muy elevado, una generosidad muy grande, en un mundo donde la generosidad no es una situación que se encuentra con facilidad. Yo creo pero que para hacer un equipo es muy más sencillo si tú tienes gente que quiere formar un equipo. Quien piensa solo individualmente, para mí ha fallado deporte. Debía jugar a tenis, debía jugar a navegar, hacer... En el deporte de equipo es muy importante tener una idea de grupo, una idea colectiva. No es simple, porque todos los dineros que nosotros encajamos te puede crear confusión. Tú puedes pensar de tener muchos derechos y pocos deberes.
Me gustó lo que dijo antes, estábamos tomando algo antes del programa, y dijo algo de la cultura y el dinero. ¿Lo recuerda?
Sí, puede ser.
¿Lo puede repetir?
No me recuerdo bien.
Un hombre rico, un hombre con dinero, un hombre sin cultura, un hombre con cultura, un hombre con dinero. ¿Manda callar, no manda callar?
Sí, que es difícil. Cuando un hombre tiene mucho dinero, es difícil decir a este hombre que ha fallado, porque él dice cómo. Vivimos en un mundo donde quien tiene dinero tiene casi siempre razón. Solo si tú tienes una humildad, si tú tienes inteligencia, puedes comprender que no está así la situación. Y que nosotros trabajamos mucho para intentar de mejorar los jugadores. Si podemos solo si ellos tienen confianza y voluntad de mejorarse.
Me imagino justo que comparte este criterio, ¿no? Coincide sí, sí. Con él, ¿no? Se puede ser realmente, se puede tener humildad cuando se tienen 24 años, el mejor coche del mercado en la puerta, 400 millones al año de sueldo, de ficha, de contrato, y el mundo entero a los pies de uno? ¿Se puede ser humilde?
Sí, se puede ser, si sabes pensar bien por qué ha llegado. Y por eso digo que los jugadores que están en los gran clubs y ganan un montón de dinero siempre tienen que saber cómo han llegado. Y hay muchísimos chicos que quieren llegar a la misma situación, pero en la misma situación se puede tener humildad. Yo conozco gente de 18 años, ya tiene un gran futuro dentro del club, pero tiene también una personalidad muy, muy buena y muy normal y muy humilde. Y a veces hay jugadores que hay que discutir y hay que pelear con ellos para que van a pensar en otra manera, por el bueno de su mismo, también por el bueno del equipo, porque ya estoy aquí para sacar el máximo rendimiento a los jugadores. También la calidad, que está hablando Enrique, vale mucho por el equipo. Por eso hay que discutir, hay que pelear y hay que confrontar a los jugadores que, en tu opinión y mi opinión, aún no tiene esa humildad o esa profesionalidad. Pero eso depende individualmente a cada jugador.
Lleva mucho tiempo, me imagino que lleva mucho tiempo, muchos meses o muchos años, crear una mentalidad de jugador humilde en un club tan grande como el Madrid, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero es en toda la vida. Yo he trabajado y me gusta trabajar con grupos para sacar un rendimiento muy alto, porque eso somos profesionales, queremos ganar. Y yo he vivido con muchísimos jugadores grandes, y parece que los jugadores grandes, en las empresas es igual, en político, los grandes es gente muy, muy normal. Los que no están tan grandes, que quieren ser grandes o piensan que son muy grandes, aún no tienen la madurez o tienen algo de defectos.
¿Qué le gustaría, qué es lo que más le gusta del equipo
y
de
arriba? Y es la prepotencia, el soberbio.
Sí, lo que más le gusta del equipo de arriba, del Atlético de Madrid. Lo que más valora, lo más aprecia de su rival.
No, él ha venido esta temporada como yo en Madrid, y no es fácil imponer las ideas en poco tiempo, porque no hay mucho tiempo, no hay paciencia, no hay tranquilidad en los gran clubs, y es bastante normal, estamos acostumbrados. Y yo tengo mucho respeto como ha impuesto sus ideas, y poco a poco está en buena racha sacando sus puntos, y es bueno. También hay que decir al club que ha tenido seriedad cuando ha tenido problemas también con algunas derrotas, y es lo más importante de un gran club, manteniendo la tranquilidad, entre comillas, y que sigan en la línea que ha puesto el técnico.
Arrigo le ha dado al Atlético de Madrid la seriedad, ese punto de seriedad que le faltaba.
Yo no me recuerdo bien la situación del año pasado, pero yo ahora que dije, y tengo el respeto.
Arrigo, le hago la pregunta del revés. ¿Qué es lo que más le gusta, lo que más aprecia del equipo de Hus?
Es un equipo que juega bien, es un equipo que tiene gran individualidad, es un equipo que seguro no será fácil entrenar, seguro. Parece una... pero seguro no será fácil entrenarlo. Pero si tú entrenas bien, si estos jugadores pueden tener un resultado extraordinario, porque son jugadores que tienen una calidad extraordinaria. Técnicamente, un día yo miraba el Real Madrid y hacía un paralelismo con el Milan que yo entrenaba, y técnicamente seguro era mejor esto Real Madrid.
¿El de hoy?
Sí, seguro. Pero no sé si tienen la fuerza que tenía el Milan. Está haciendo para mí un gran trabajo, porque tiene un grupo tranquilo, están en cuarto de Champions League, en lucha para ganar la Liga, han ganado la Copa Intercontinental, un gran trabajo seguro.
Usted con el Milan ganó dos Copas de Europa, 89 y 90, ganó dos Copas Intercontinentales, ganó dos Supercopas de Italia, ganó una Liga, ganó una Supercopa de Italia. ¿Realmente cree que en este momento el Madrid va a superar esos récords, va a batir ese registro?
No sé, porque siempre es difícil. Después la crítica debe decir, el Milan gustaba porque tenía buen jugador, tenía un buen juego, hacía algo que gustaba a la gente. Pero si el Madrid continúa a ganar, después gusta también el Madrid, gustará a la gente.
Con toda seguridad. Imagínense por un momento que los dos pueden pedir un deseo y pueden pedir para su equipo un futbolista del equipo rival. ¿A quién pedirían?
Nos han pedido ya anteriormente, hace unas dos horas.
Sí.
Y en este momento nos hemos puesto muy diplomático.
Entonces lo dejamos.
Vale.
Lo dejamos. Perfecto. Si la pregunta es poco original, me arrodillo y pido perdón. Seguimos en directo. Esto es Juego Limpio.
Juego Limpio con Gaspar Rosetti.
Dígalo. Lo puedo decir ahora, ¿eh?
No, no,
¿qué decía? ¿Qué preguntaba?
¿Hasta cuándo dura el programa? ¿Hasta 3:15 de
y cuarto, más o menos?
De madrugada.
Más o menos. Iba a decir que nos quedan unos 15 minutos. Para hablar un poco de fútbol, ¿no? Una vez le pregunté a un entrenador, señor Saki, le pregunté a un entrenador que se llama Fernando Vázquez, que es el entrenador del Real Oviedo, le pregunté cuál es su concepto de fútbol. Y él aún no había entrenado en primera, debutaba el señor en primera división con el Compostela. Le dije, ¿cuál es su ideal de fútbol? Y me dijo, defender como Saki y atacar como Cruyff. ¿Qué le parece eso?
Yo no sé cómo atacaba Cruyff.
Quiero decir, con esto se puede decir que Saki ha concebido un tipo de defensa ideal, un concepto de defensa ideal.
Yo creo que un equipo debe tener un equilibrio. Un equipo es fuerte si sabe defender y atacar. Si hace solo una cosa no puede ser fuerte. Y, por tanto, hay a veces jugadores que están más acostumbrados a hacer una cosa que otra, pero lo ideal sería tener en el juego total, en un juego donde tú no te pones un límite, no puedes ponerte el límite de la defensa o del ataque. Hay que jugar un fútbol total, donde cuando se puede, todos deben intentar de atacar, y cuando se defiende, todos deben intentar de defenderse. Domingo marcó un gol Serena, un gol Aguilera.
Uh-huh.
Han dicho que el 14º hombre que ha marcado goles de nosotros. Bueno, esto es una buena cosa. Ideal sería no buscar muchos goles, que nosotros estamos buscando, encajando muchos goles, demasiado. Para no encajar muchos goles, está claro que debemos tener una capacidad de bloque más grande del que hemos tenido hasta hoy.
¿Le supone un placer especial ganar Real Madrid?
Yo creo que todo el mundo tiene un placer especial ganar contra un equipo así famoso. Madrid es un equipo, creo, más famoso, o uno de los más famosos del mundo. Está claro que para nosotros sería un placer. También en este momento, donde tenemos el presidente que no está bien, que tiene problemas físicos, que tiene problemas de todos los tipos, para nosotros sería una satisfacción más grande, porque sabemos que para poco tiempo, pero podemos dar una ilusión también a él.
Se lo quería preguntar al final, pero ya que he sacado el tema ahora se lo voy a preguntar. ¿Se puede trabajar cada mañana sabiendo que el presidente que le trajo está en la cárcel? Aunque sea por poco tiempo.
Es dura porque es el jefe. Te falta el jefe. Te falta. Después el presidente era un hombre que siempre estaba con nosotros. El domingo llegaba. La cosa le salía muy bien. Le gustaba mucho. Tiene mucho amor por este equipo. Nosotros esperemos que todos que va a salir bien rápido para él. Y después un poco también para nosotros.
También para ustedes. Para Justo es un placer especial ganarle a Rigo, aunque solo fuera por haberle robado hace tiempo su jugador favorito.
Hombre, por supuesto, yo queremos ganar todos los partidos, pero además hay un dato importante. Siempre los clubes, y es su derecho, quiere ganar al Madrid, porque da mucho prestigio, no solamente en España, pero también fuera de España. Esa presión hay que aguantar como jugador y como entrenador de un club que tiene mucho prestigio mundial. Por eso es un motivo extra para los clubes, no solamente para Atlético, para todos los clubes, para batir a Madrid. Ese, los jugadores tienen que asumir esa presión y no quejamos, porque es por eso estamos en un gran club.
¿Qué prefiere, ganarle al Atlético de Madrid o al Barça? Si pudiese elegir.
No, a mí me gusta siempre ganar el próximo encuentro con 3 puntos.
¿El próximo?
Sí.
¿Qué ha venido, a cenar y a ser diplomático?
No, el próximo partido es Atlético. Yo sé que en la Liga Española no se gana para ganar solamente a Barcelona o solamente a Atlético Madrid. Se gana la Liga ganando los partidos contra los equipos que están en la mitad de la tabla o abajo en la tabla. Eso gana las ligas o no se deja puntos en Mallorca.
Se lo pregunto de otro modo. ¿Qué le produciría más placer, ganarle al Barcelona o ganarle a su paisano Van Gaal?
No, yo no soy, no es una lucha de Arrigo contra yo, es una lucha del equipo. Yo quiero sacar 3 puntos como lo quiere él. Y ahora me toca Atlético y en unas semanas me toca Barcelona. Por eso yo estoy metido en el próximo encuentro. No es para ser diplomático ni mucho menos. Yo quiero sacar los 3 puntos el domingo.
Todo el mundo ha dicho, o mucha gente ha dicho, que sus relaciones con Van Gaal son malas. Yo nunca le he oído a usted hablar mal de él.
No, yo no hablo mal de él. Yo tengo una relación normal. Si no hablo todas las semanas con él, no es decir que tengo una mala relación. Yo tengo una relación directa y normal, y nada menos y nada más.
Nada menos y nada más. ¿Su objetivo después de ganar la Copa Intercontinental era perder el bigote?
Fue una tontería.
¿Solo?
Sí, tenía que cumplir una promesa y he cumplido.
¿Y ahora?
¿Y ahora? No sé.
¿Se ve bien?
Sí, al final puedo decir que yo voy a ponerme o a cortarme el pelo, pero no.
Si le gana...
Parece que Arrigo ha ganado ya la liga, ha cortado ya el pelo.
¿Lo he entendido?
Sí, entendido. Sí.
En caso de que gane, por ejemplo, el domingo, ¿va a dejar otra vez el bigote?
No, yo me encuentro ahora... Son tonterías que yo sé que hay mucha publicidad, pero para mí son detalles pequeños y ya dejamos y a veces jugamos con esos detalles.
¿Está usted más joven, no?
Yo parezco mucho más joven, sí. Es una pena que no hay televisión.
Sí, hay televisión.
Pero Radio Voz no tiene televisión,
¿no? No, por ahora.
Ah, bien.
Por ahora.
Bien.
Vamos despacio.
Vale.
Voy a aprovechar para que pregunten de nuevo para finalizar ya. Antes de que pregunten mis compañeros José Vicente Hernández, Diario Marca, Olivares, Diario 16, quiero preguntarles a Cecilio Alonso y a Enrique Martín. Me gustaría que me contara, Enrique Martín, cómo es, después de la experiencia que lleva ya en el Madrid, conociendo entrenadores y entrenadores, ¿cómo es Jus? En el día a día, ¿cómo es Jus?
Pues un profesional bastante normal, que intenta que todas las cosas estén lo más perfectas posibles, todo lo que es alrededor del equipo, y que todos los profesionales que estamos alrededor de él lo intentamos. Es bastante normal, tiene buen carácter, trabajador. A veces se enfada, como nos enfadamos todos, y también es bromista.
¿Se enfada como todos o más?
No, se enfada como todo el mundo, no especialmente tiene mal carácter, no. Al revés, yo creo que es bromista.
Bromista. Cecilio Alonso, ¿cómo es Arrigo?
Parecido, más o menos un gran profesional, evidentemente, y muy metódico, y no deja nada para la improvisación. Te gusta tener todo muy bien estudiado y preparado.
Metódico.
Con tiempo.
Si hubiera que definirlo con una palabra, ¿cuál sería?
Profesionalmente, sí. Creo que pues un metódico.
Metódico.
Y humanamente me parece una persona excelente.
Extraordinario.
Una educación fuera de lo normal.
Impresionante. Yo siempre cuento esto. Cuando conocí a Rigo fue en Milanello, año 89. Entró en la sala de prensa de Milanello, que era como un teatro impresionante. Y el señor Sacchi entró por detrás a la sala de prensa. Había unos 50 periodistas. Y ante mi sorpresa fue dándole la mano a todos, uno por uno, diciéndole buenos días, buenos días, buenos días, a todos. Algo que en España en aquel tiempo, e incluso ahora, sería ciertamente impensable. Por cierto, señor Alonso, aprovechando que hoy cumple usted 30 y algunos años, 30 y algunos, no sé, 30 y cuantos, los pitufos le quieren decir exactamente esto. Felicidades, que los cumpla muchos más. Javier Olivares, ¿alguna pregunta para finalizar?
Pues sí, para finalizar, estábamos hablando puramente de asuntos futbolísticos.
Sí.
Y hay dos nombres en ambas plantillas, en ambas 11 titulares, que están en boca de los aficionados, sobre todo. El Real Madrid es Seydor, que, bueno, se ha hablado mucho de su anarquía, pero es un hombre que resuelve, gracias a que Gus lo mantiene contra viento y marea. En el caso del Atlético es Juninho, que, bueno, una vez más, hay que decir a quien lo considera. Hay quien considera.
¿Puedes repetir la pregunta?
Sí, preguntaba, Gus, creo que me ha entendido. Decía, Arrigo, en el caso de Juninho, que para un alto porcentaje social del Atlético debería ser titular. Ahora que ha habido incluso una oferta, dicen, de Aston Villa, no confirmada, ¿usted cuenta con Juninho? ¿Lo puede decir una de más?
Yo siempre he contado en Juninho, tengo gran confianza en él. Él ha tenido lesiones muy graves. Otro año y también este año. Después algunos problemas porque ha sido expulsado dos veces, después la gripe y después tenemos una realidad que es Valerón, que juega en la misma posición. Estoy intentando de encontrar encontrar un sitio para tu niño sin perder Valerón, que hasta hoy creo ha sido una de las más grandes revelaciones de este campeonato. Pero la confianza, la estima que yo tengo para el niño es total, es un gran futbolista.
¿Menos presiona menos un niño que Valerón?
Aprieta,
son dos jugadores que juegan en la misma posición en modo diferente.
¿Y Seydor, Mr. Hiddink? Señor Hiddink, ¿cómo defiende usted a Seydor, que aguanta pitos y en el minuto 80 decide un partido?
Sí, es un hombre, aunque tiene pocos años, es decir, 22 años, y ha tenido muchos éxitos ya en su club anterior y en la selección nacional. Yo he tenido mi enfrentamiento también en el Mundial con él. Y normal, a mí me gusta tener a veces unos enfrentamientos con los jugadores, pero siempre de cara. Para mí es un hombre que siempre quiere trabajar y quiere lo mejor por el equipo. Y a veces en la opinión de gente está exagerando un poco en su actuación, pero siempre tiene una buena voluntad y siempre quiere trabajar por el equipo y por lo bueno. No tiene ninguna mala intención.
Hernández.
Sí, antes he querido entender a Rigo, que comparaba un poco el Real Madrid actual con su Milan y decía que quizá fuera mejor este Real Madrid porque había más estrellas. Y de paso ha dicho también un poco que elogiaba a Hiddink por entrenar un equipo que tiene tantas estrellas. Entonces yo he creído percibir en lo que él decía que debe ser que él entiende que es muy difícil entrenar un equipo con tantas estrellas. Y de paso quería decirles un poco a los dos si realmente es bueno que un equipo tenga tantas estrellas en su plantilla.
Yo creo que sí. Sin gran jugadores no se puede acceder a un gran equipo y no se puede tampoco jugar a un gran fútbol. Normalmente cuando tú tienes gran jugadores, se no tiene un club muy fuerte, una madurez de los jugadores, ellos no forman un equipo, forman un grupo. Antes he dicho técnicamente esto es real. Para mí el fútbol no es un hecho técnico. Hay la capacidad de juicio, la capacidad de moverse con el balón, sin el balón, la capacidad de moverse junto, la capacidad de tener una organización de equipo, la capacidad de jugar a un ritmo muy grande. Yo digo que técnicamente esto Madrid no es inferior a ninguno, ahora y también en el pasado, pero no sé si tiene todas las otras cosas para ser un equipo extraordinario. Pero sin grandes jugadores no se puede hacer un gran equipo y no se puede tampoco jugar un gran fútbol.
Gus.
yo estaba mirando mucho y analizando mucho el juego de Milán en la época de Arrigo, y han tenido un equipo con un gran balance, es decir, con gente muy fuerte de personalidad y técnicamente muy bueno, y todos han tenido una idea, es ganar, y es lo más importante en un equipo, que hay algunos jugadores que pueden explotar las ideas del técnico en el campo, y es lo más importante teniendo esos jugadores. Por eso siempre hay que buscar el balance, y hay que tener muchas estrellas, pero las estrellas tienen que saber que la base del fútbol es una buena organización, y todos hoy en día tienen que trabajar muy fuerte. No solamente se puede depender a un talento, un calidad que ha dado Dios por naturaleza. Ellos tienen que ampliar mucho hoy en día su trabajo como una máquina. Entonces se necesita, un club necesita muchas estrellas, pero las estrellas tienen que saber que hay que defender y hay que luchar siempre. No solamente se puede estar dependiente a tu calidad que del talento.
Yo tengo una curiosidad, hablando de estrellas, por ejemplo, hablamos de estrellas del Madrid, del Atlético, del Barcelona, pero si miramos la Liga Española, yo si miro hacia arriba veo Mallorca y Celta. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, del Mallorca y del Celta?
El Mallorca debe decir solo bien, porque nosotros hemos perdido 4-0 y no hemos jugado el partido, ellos han jugado muy bien contra del Celta. Yo he visto en la tele, debo decir que me gusté mucho, mucho, sí, me gusté mucho. Creo que para el fútbol es muy importante que no siempre Real es Barcelona, no siempre Real es Barcelona. Es muy importante que tú tengas una realidad como Mallorca o como Celta, o como puede ser el Valencia, o como puede ser el Deportivo, todos los equipos que el Atlético Bilbao, Real Sociedad, todos los equipos que juegan un buen fútbol.
Hombre, yo he visto a Celta algunas veces y además para mí fue una prueba muy buena que ha jugado en Inglaterra contra Liverpool, y para mí fue una prueba que tiene un equipo con mucha inteligencia y un equipo con tanta inteligencia siempre estar arriba, puede estar arriba. Porque la larga de una temporada te cuesta, por supuesto, pero no se cuesta mucho teniendo jugadores que saben jugar en una manera muy inteligente a Celta. Y Mallorca ya es aprobado ya el año pasado en la Copa, y este año también, aunque contra nosotros si estás perdiendo, no, hay que callarse siempre, hay que callarse y hay que tener respeto a Mallorca.
Respeto a Mallorca. ¿Les parece que el Celta es en este momento el equipo que mejor fútbol ha hecho en España?
¿Cuál?
El Celta.
Yo no estoy mirando todos los domingos los partidos de Celta, pero bien, tiene jugadores con un nivel táctico muy alto y es importante para jugar bien.
¿A Rigo le llega el Celta en 2 semanas?
Sí, no solo el Celta, nosotros ahora debemos jugar contra el Real Madrid. Después.
¿Qué van a hacer el domingo? Porque llevan ustedes una hora de flores y de rosas y todo magnífico y todo maravilloso. Es el derbi con más síntomas de paz y de buena comunicación que yo recuerdo en 20 años.
Yo a los jugadores pido siempre solo una cosa, que ellos puedan dar el máximo de sus posibilidades. Que cuando se sale fuera del estadio todos tenemos la convicción de haber intentado de dar el máximo o casi el máximo. Esto es muy importante. Y también domingo nosotros debemos hacer así. Yo creo que el día que el Atlético dará siempre esta sensación, el día hemos hecho un paso adelante muy grande para poder estar siempre arriba.
Jus.
Ya, hombre, tú estás proclamando la paz hoy en esa mesa, por eso.
Claro.
Sí, no. Nosotros ya, no por cordialidad, pero tenemos un respeto enorme, por eso no nos peleamos aquí en la mesa. Pero vamos a ver un gran partido con mucha atención el próximo domingo.
Muy bien, pues decía que esta iba a ser una mesa de paz. Una mesa en la que se va a brindar por el fútbol del próximo domingo, y yo creo que este apretón de manos que se pueden dar a Rigo y Jus en este momento, pues ya desde luego el mejor deseo para el partido del próximo domingo. A Rigo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Jus, muchísimas gracias. Como siempre, un placer. Y también gracias a las compañías magníficas que han venido con ellos. Gordon Savage, director de Relaciones Externas del Madrid, muchas gracias y buenas noches. Cecilio Alonso, jefe de prensa, muchas gracias, buenas noches y feliz cumpleaños. Y don Enrique Martín, muchísimas gracias y buenas noches. También director de Relaciones Externas del Real Madrid.